amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Y regresamos a esta primera edición de Radioanálisis, martes 3 de noviembre de este 2020. La cortina nos adelanta, comenzamos este espacio Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad en Radio Universidad de Chile. Y como es habitual, hoy día contamos con una invitada que es investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAPA, Claudia Capela, quien dentro de su línea de investigación desarrolla procesos de cambio y psicoterapia, por ejemplo, con niños, niñas y adolescentes, abuso sexual, psicología clínica, infanto-juvenil, entre otros temas. Claudia Capela, bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Hola, gracias por la invitación.
Claudia, bueno, de acuerdo a su línea de investigación, recordemos también, Claudia es académica del Departamento de Psicología de nuestra Casa de Estudios, vamos a adentrarnos a un tema que tiene que ver con salud mental en tiempos de COVID. En esto la universidad también ha sido bien activa, es un elemento importantísimo en todo lo que hemos vivido durante estos últimos meses, con medidas restrictivas que nos han mantenido en incluso durante varias semanas al interior de nuestros hogares, pero en particular lo que está pasando con maltrato, abuso sexual en este contexto de pandemia, considerando niños, niñas y adolescentes. Claudia, quizás para empezar a de a poco comentar algunas cifras, algunos factores, ¿a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de maltrato infantil?
Bueno, el tema del maltrato infantil ha sido conceptualizado hace bastante tiempo ya, y distintas organizaciones han definido distintos tipos de maltrato. En general, el maltrato es entendido como cualquier situación que dañe o pueda producir daño en el niño y en su desarrollo. Y ahí en general se considera el maltrato físico, el maltrato psicológico, situaciones de abandono o negligencia y el tema del fenómeno del abuso sexual. Por lo tanto, es toda situación que ya sea desde lo físico, lo psicológico, lo sexual, esté dañando al niño y su desarrollo.
Y en ese sentido, Claudia, ¿por qué es tan importante que al pasar de estos meses con la presencia de esta pandemia pongamos atención entonces a lo que está pasando al interior de los hogares y considerando este grupo etario?
Bueno, en general el maltrato es una situación que ha sido reconocida como una situación problemática en general, o sea, no solo en este contexto de pandemia. De hecho, un estudio de la UNICEF del año 2012 mostró que el 70% de los niños reportaban algún tipo de violencia por parte de sus padres en el hogar. Y de eso, alrededor del 25% indicaba violencia física grave. Por lo tanto, aun cuando las situaciones de maltrato no solamente ocurran en el contexto del hogar, sí ha sido identificado como un espacio especialmente vulnerable, ¿cierto?, para que los niños vivan situaciones de maltrato y abuso. ¿Por qué específicamente en el contexto de pandemia y específicamente desde las cuarentenas se ha hecho más relevante este tema? Distintas instituciones a nivel internacional, como por ejemplo el Human Rights Watch, han destacado la relevancia de preocuparnos de este tema, porque ciertos factores de riesgo para situaciones de maltrato y abuso están incrementados en el contexto de cuarentena, como por ejemplo dificultades de salud mental en los padres, en los niños, condiciones de hacinamiento, condiciones de estrés familiar, situaciones de precariedad laboral que aumentan el estrés o dificultades de salud mental, todos esos son elementos que son factores de riesgo para maltrato y abuso y que se han visto incrementados en el contexto de pandemia. Y además también otro elemento muy importante es que algunos factores que son protectores de maltrato y abuso sexual están más dificultados en este contexto. Por ejemplo, todo lo que es el contacto con redes sociales, tanto amigos, pares, profesores del contexto escolar, vinculación con sistemas de salud, etcétera, en este contexto están más dificultados. El contacto está más dificultado o ha cambiado la modalidad, y eso dificulta especialmente el que estas situaciones se detecten a tiempo, ¿ya? Y ese es un elemento muy importante porque, en general, el maltrato y el abuso sexual tiene mucha dificultad en ser reconocido, ¿ya? Se ha visto que para los niños, niñas y adolescentes que viven este tipo de situaciones es muy difícil poder reportarlas y, por lo tanto, requieren de tener contextos protectores, contextos seguros en los cuales puedan contar este tipo de situaciones, o también es tan difícil contar estas situaciones que otros puedan visibilizarlas también. Y aun cuando no tenemos como cifras claras en nuestro país, lo que se ha ido mencionando es que lo más probable es que maltrato y abuso sexual aumente en este contexto, pero disminuyan las denuncias. Respecto de eso último, la Policía de Investigaciones el mes pasado ya presentó un reporte de que habían disminuido un 50% las denuncias de casos de delitos sexuales. Por lo tanto, estamos en este escenario que tiene esta complejidad, o sea, probablemente son situaciones que han aumentado, el fenómeno ha aumentado en su prevalencia, pero estamos con dificultades de poder detectarlo. Y el problema es que mientras más nos demoremos en detectar este tipo de situaciones, más los niños sufren este tipo de situaciones y se ha visto que eso tiene consecuencias negativas en el corto, mediano y largo plazo.
Estamos conversando a esta hora con Claudia Capella, investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, además doctora en Psicología de la Universidad de Chile. Mencionabas este estudio de UNICEF 2012, donde también, por ejemplo, ponía sobre la mesa el factor de que estos tipos de violencias ocurren, por ejemplo, en distintos tipos de niveles socioeconómicos. El más alto, por ejemplo, se revelaba más frecuencia de la violencia psicológica, y en los sectores más vulnerables era más frecuente la violencia física. También acá nos compartían para este espacio el estudio de polivictimización de 2019 realizado a adolescentes. Claudia, a lo mejor podemos entrar también en estas cifras que nos dan como contexto, pero también estas cifras negras que también hacías referencia hace pocos instantes, que se complejizan además en este contexto de pandemia.
Exacto. Se ha visto, tal como mencionaba, que este tipo de fenómeno, ¿cierto? El maltrato, el abuso sexual, es un fenómeno como de difícil detección, también para quienes han sido víctimas es de muy difícil poder revelar este tipo de situaciones, probablemente asociado a todas las dinámicas abusivas que se tiende a culpabilizar a la víctima, o que también en gran parte de estos casos quien comete la conducta de agresión es alguien conocido, familiar del niño, niña o adolescente, por lo tanto se hace muy difícil de contarlo, ¿cierto? En ese sentido hay un concepto que es el de cifra negra, que son los casos que no conocemos, ¿ya? En estos fenómenos, específicamente en el fenómeno de las agresiones sexuales, se ha visto que la cifra negra podría alcanzar hasta el 70%, o sea, que no conocemos el 70% de los casos.
Altísimo.
Exacto.
Claudia, para pensar en un contexto de conciencia, de elementos, precisamente para este entorno de aquellos niños y niñas, además de adolescentes, que lamentablemente puedan verse en este tipo de violencias. ¿Hay factores de riesgo que hay que tener en cuenta y que a lo mejor podemos aprovechar de comentar?
Sí, mira, yo creo que se han estudiado distintos factores de riesgo. Estos son fenómenos muy complejos y multifactoriales, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración, porque además los factores de riesgo están a distintos niveles. A mi parecer es súper importante mencionar y que yo creo que tiene que ver con ir sensibilizando respecto de la temática, porque se han visto que como parte importante de los factores de riesgo son factores de riesgo culturales y sociales. Por ejemplo, el cómo tiende a invisibilizarse el lugar de los niños en nuestra sociedad o cómo tiende a haber una cultura que se ha llamado adultocéntrica, en donde es el adulto el que tiene el poder, en donde se invisibilizan las necesidades o las opiniones de los niños, o cómo, por ejemplo, culturalmente está bastante normalizado, ¿cierto?, el uso de castigos o el uso de violencia como estrategia de crianza o de disciplina hacia los niños. Entonces, esos factores de riesgo que son más como uno podría decir como culturales o sociales, yo creo que es muy relevante visibilizarlos porque yo creo que tenemos como poco presente el que la violencia hacia los niños también está naturalizada o el que los adultos ejerzan poder hacia los niños también está muy naturalizado. Otros factores de riesgo que uno pudiera pensar a nivel social también es cómo se tiende a culpabilizar a quienes han sido víctimas, por ejemplo, en situaciones de violencia sexual, ¿cierto? El cómo también hay factores de riesgo que pudiera uno pensar a nivel más de contextos comunitarios, y también hay otros factores que pudieran ser más familiares o individuales. Y dentro de esos factores, yo mencionaba, por ejemplo, factores que se han visto especialmente, por ejemplo, asociados a maltrato, como es situaciones de estrés familiar, situaciones de dificultades de salud mental en los padres que están, por ejemplo, con un agotamiento parental o con muchas dificultades de salud mental, se ha visto que en el fondo está incrementado el riesgo para ejercer maltrato a sus hijos, por ejemplo. Y yo creo que también es importante en los factores de riesgo siempre balancearlos con los factores protectores, ya que es esta mirada que se utiliza mucho tanto en salud pública, en psicología, en distintos ámbitos, que es poder conocer no solo los factores de riesgo, sino también los factores protectores que nos pueden ayudar como a aminorar esos factores de riesgo. Y aun cuando hay algunos factores de riesgo que mencionábamos a nivel social y cultural que probablemente van a tomar un largo tiempo que como sociedad vayamos cambiando. Hay ciertos factores protectores que podemos pensar en el mediano y en el corto plazo. O sea, por ejemplo, todo lo que implica mejorar condiciones en esta cuarentena para las familias, por ejemplo, ayudas económicas, por ejemplo, los permisos para salir de las cuarentenas, etcétera, son todas medidas que ayudan a alivianar el estrés familiar. Y también yo ya mencionaba como factores protectores importantes todas las redes o los vínculos que puedan tener los niños, niñas y adolescentes. Y aun cuando por la pandemia algunos pudieran estar dificultados, ver de todas maneras cómo podemos acceder a esos vínculos. Por ejemplo, el que los niños, niñas y adolescentes sigan teniendo contacto con sus amigos, el que siga habiendo un contacto personalizado con profesionales del contexto escolar o del contexto de salud. Algunos pudieran ser a distancia, ¿cierto? Pero en el fondo el poder promover todo lo que son los vínculos de los niños que puedan hacer que los niños puedan ir comentando respecto de lo que les está pasando, de cómo se están sintiendo, y eso pueda favorecer como una detección temprana de posibles situaciones de maltrato y abuso sexual.
Claudia, estás llevando adelante también una línea de investigación en procesos de cambio y psicoterapia con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas en particular de agresiones sexuales. ¿Cómo podemos también quizás entrar en este tipo de violencia y lo importante respecto al trabajo que estás llevando adelante con este enfoque?
Bueno, te agradezco que me preguntes respecto de eso. Efectivamente, hemos venido investigando hace un tiempo con un equipo en el tema de los procesos de cambio y psicoterapia en niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de agresiones sexuales. Y bueno, estamos estudiando el qué factores van ayudando al cambio. Y yo te diría que hasta ahora uno de como nuestros resultados más interesantes es que efectivamente con el debido apoyo, los niños, niñas y adolescentes pueden superar este tipo de situaciones, o sea, pueden integrar esta situación a sus vidas, pueden estas situaciones no, en el fondo, entenderlas como parte de sus vidas, que no les afecta como núcleo, su futuro, su vida actual, pueden llegar a tener un bienestar posterior a los procesos de intervención y pueden superar este tipo de experiencias. Yo creo que ese es un resultado muy importante porque nos cambia esta visión y que sabemos que igual es importante tener en consideración, ¿cierto? Que estas situaciones son situaciones muy graves, que tienen consecuencias muy significativas en quienes las viven. Sin embargo, también es importante tener la visión de que si los niños reciben un apoyo psicoterapéutico junto con apoyo familiar, con el debido apoyo social, los niños pueden superar este tipo de experiencia y poder vivir, digamos, sus vidas con bienestar y poder seguir en el fondo con bienestar también en sus procesos de desarrollo. Yo creo que ese es uno de los resultados más importantes y ahora seguimos investigando en esta línea para poder ir determinando cuáles son los elementos en la psicoterapia que ayudan más a lograr este cambio y también cuáles son los elementos de apoyo de otros. Ya hemos visto que especialmente el apoyo de los padres, de los adultos responsables, de otras personas del entorno son muy importantes para lograr el cambio en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, queremos seguir profundizando en cómo los padres, cómo los adultos que se relacionan con niños, niñas y adolescentes pueden apoyar en sus procesos de cambio y superación de este tipo de experiencias.
Bueno, es parte entonces de estos minutos que hemos dedicado a conversar este tema. En general, instituciones como la UNICEF describen estos cuatro tipos de maltrato: maltrato, violencia física, como golpes, empujones; maltrato emocional, que se refiere al hostigamiento verbal; abandono y negligencia, que tiene que ver con el no responder a las necesidades físicas y emocionales que requiere este grupo; abuso sexual, que tiene que ver con implicar al niño en actividades sexuales ejercidas por adultos o por otros menores de edad con mayor poder sobre estos niños y niñas, que implican acción del poder y que incluyen tocaciones, violación, entre otros. Claudia, de hecho, bueno, este ha sido un tema que de hecho ha estado en el lema de muchos actores: los niños primero. Tenemos instituciones que son recientes respecto a estas materias, como la Defensoría de la Niñez. También estamos hablando de modernización del SENAME, con esta figura que se crea del Servicio de Protección de la Niñez. O sea, son discusiones que están hoy en un movimiento y por eso que es tan importante poder darles estos espacios de difusión respecto a estos derechos, a esta conciencia, respecto a los factores de riesgo que pueden afectar a estos grupos etarios. Así que, ¿te parece si aprovechamos estos últimos minutos para hacer el llamado en este contexto principal cuando estamos todavía en esta pandemia y con todos estos elementos que hemos comentado?
Sí, un poco también comentar algo que me había quedado en el tintero y tú mencionaste ahí los distintos tipos de maltrato que han sido definidos. También hacer hincapié en otro tipo de fenómeno que algunas instituciones también describen como forma de maltrato hacia los niños y que es la exposición a la violencia de género en la pareja, ¿cierto? Y el cómo también se ha descrito el cómo la violencia hacia la mujer ha aumentado en el contexto de pandemia y el que los niños estén expuestos a la violencia, ¿cierto? Entre sus padres o
Parte del
en la
círculo.
pareja, también es una situación que hay que prestar atención. Yo creo que, tal como dices tú, el llamado es a visibilizar estas situaciones, a tenerlas presentes. O sea, lamentablemente el maltrato, el abuso sexual son fenómenos mucho más prevalentes de lo que quisiéramos, y yo creo que la primera tarea es visibilizar que estas situaciones ocurren y que nuestra tarea como adultos, especialmente quienes trabajamos con infancia, es estar atentos a poder visibilizar cuando algún niño, niña o adolescente está viviendo alguna situación de maltrato y abuso sexual, para proveer la debida ayuda en el menor tiempo posible, para poder ayudar a superar estas situaciones. Y el llamado también es a seguir visibilizando este fenómeno para que idealmente vayamos disminuyendo su ocurrencia, y ojalá que desaparezca, ¿cierto?
Así es, doctora en psicología de la Universidad de Chile e investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Claudia Capela, quien ha estado con nosotros entonces en este contacto y espacio de Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad. Muchas gracias, Claudia, y que tengas un muy buen día.
Muchas gracias.
Y nos faltan 4 minutos para las 10 de la mañana, 4 minutos para las 10 de la mañana, y cerramos esta primera edición de Radio Análisis. Por supuesto, agradecemos su sintonía, los y las invitamos a que siga junto a la 102.5 FM y también su señal en vivo en radio.utile.cl. A continuación, como es habitual, Semáforo, la conducción de Antonella Esteves, y recuerde también a las 13 horas en la segunda edición, con parte de las informaciones de esta mañana, ya hay en curso, por ejemplo, algunas reuniones a propósito de esta acusación constitucional que se revisa desde las 10 en la Cámara Baja, una reunión con el propio Víctor Pérez, con su comité político. Hablamos del comité político del gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, hay algunos videos ya circulando en donde en bloque ahí el comité político hace referencia a que esta acusación no favorece al gobierno, rechaza la acusación en este sentido, y es lo que vamos a actualizar entonces más adelante también en nuestros boletines informativos, y por supuesto todo lo que está pasando con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Agradecemos a Alexis Gaete en la puesta al aire y también a Fernando Lagos en la transmisión por Facebook Live. Que tenga muy buen día.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de